Hola, buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos un día más a Radio Color. Bienvenidos a la Radio Libre de Cuenca. Bienvenidos al espacio más cultural de la FM del momento. Hoy, programa especial, como cada viernes. No sé por qué sigo diciendo programa especial, si cada uno es mejor que el anterior. Pero bueno, lo que íbamos. Super invitado de lujo, ingeniero mancheño, no lo quitamos ni con agua caliente. Agradecemos que dos días no ha faltado. El rey de las ondas, el rey del deporte conguense, el Cheri Fanula. Y tenemos programa deportivo hoy. No sé si picarles un poquito, porque tengo dos madridistas por aquí. Y ya veremos a ver. Pero vamos, tenemos programa especial WrestleMania. Avance, avance. Tengo sección nueva preparada. Si da tiempo para al final del programa. Va a ser ni el ideólogo lo sabe. Sorpresa. No sabes nada, que no. Bueno, pues vais a flipar con la nueva sección del programa. Empezamos casi ya, ¿eh? ¿Qué? ¿No? ¿Que no? ¿Que no lo hacemos o sí? Sí, sí, lo hacemos, sí. ¡Vamos! Estamos ya en Onda Cero. Digo, en Onda Cero no, en Onda Cero me está Pablo. Voy a hablar de que a veces se me va la olla, que está mi jefe aquí. Tengo que hacer publicidad. Bueno, Radio Color, el rincón del alma y el tiempo. ¡Qué friki, ¿no? ¡Qué tonto!
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game.
And you know what I'm talking about.
Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Be a mistake.
Eres un negro de Inglewood.
Que estamos en directo, idiota. Bueno, que estamos aquí ya. Venga, si es que tiene que venir alguno a dar la nota. Venga, que estáis on the air, ese, en inglés. On the air.
¿Qué tal, Julito?
¿Que no me oís a mí o qué?
Sí, perfecto.
Ah, no, es que este está haciendo el monete. Pues cámbiate los cascos, que a lo mejor no funcionan. Bueno, a lo que vamos. Bienvenidos al Rincón del Arma del Tiempo y programa. Ya el segundo programa de Lucha Libre. Lucha Libre 2, WrestleMania. Tocaba esta semana, ¿no?
Vale, vale.
¿Qué WrestleMania llevamos? Presentamos rápidamente. Pablo Anula, ¿qué tal?
28 WrestleMania llevamos.
¿28 ya?
28.
Bah, esto es flipante ya. Bueno, todos lo sabemos quién es el puto cherry del WrestleMania, pero bueno. Víctor Mancheño, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no, es de día.
No, bueno, no,
es a partir de las 8.
Es a partir de las 8, buenas
bien,
noches.
Bien. Menos mal que vamos educando y os vais quedando con el rollo. Bueno, antes de empezar, rápido, que luego nos quedamos sin horario. Mira, el corte es largo y tal. Hoy os va a molar el detalle de calidad. ¿Por qué? Porque lo he traído en referencia a algo muy de luchadores, muy de tal. Que puede ser, ¿qué? Gladiadores, ¿no? ¿Cuál ha sido el centro donde más famoso, donde se han dejado la vida de esta gente? El Coliseo Romano. Qué bonito, ¿eh? Coliseo Romano, que fue construido en el primer siglo de la era después de Cristo, claro, evidentemente. De nuestra era, sí, de nuestra era. Y a lo que íbamos. 50.000 personas en el siglo I. Me río yo del Camp Nou ahora y del Bernabéu. Me río. Con unos vomitorios que se llaman todavía así por eso, porque eran capaces de desalojar.
Qué ganas tenías de decir lo de los vomitorios.
Sí, sí, porque soy anorésico, ¿qué pasa?
Yo un mes con lo de los
bueno,
vomitorios.
A lo que vamos, eran capaces de desalojar el Coliseo Romano en cinco.
¿Sabes por qué se llaman vomitorios?
Calles callarte, copón. En cinco minutos 50.000 personas. O sea, eso sí que es una vomitada, ¿vale? Y era increíblemente moderno para la época. Se podían hacer incluso festivales acuáticos, como llamamos ahora.
Sí, sí, o sea, no, lo inundaban.
Lo inundaban y eso se llamaba.
Batallas navales.
Lo tengo por aquí, lo estoy buscando. Joder, a veces se me va. Naumachius.
Naumachius
al loro. Y estaba diseñado con sus drenajes, sus historias, y abajo pues los calabozos para tal y cual. No se llamaba Coliseum, se llamaba Anfiteatro Flavio, porque fue durante el reinado de los emperadores Flavio. El primero fue Vespasino, que no iba en moto, pero es Vespasino. Y se terminó pues en el 72, las últimas reformas en el 80 de Tito, tenían se llamaba el Coloso de Nerón. A los aledaños del este, de ahí se empezó a denominar Coliseo. A los chicos de la ESO que no lo saben.
Detalle de calidad, ¿no?
Detalle de calidad. Que a lo que vamos, gladiadores. Inauguración 100 días, he dicho, no. Es igual. Pero vamos, que a lo que íbamos, eso es lo que quería
luego
decir.
Nerón quemó Roma.
Quemó Roma, sí.
Y le pusieron en el este al Coliseo.
Ya.
Si era un demente ese tipo.
Ya, bueno, pero hay patas y patos. Que a lo que vamos, los gladiadores modernos, que tenemos tiempo. Los gladiadores modernos, WrestleMania, ha habido hace unas semanas, ya hablamos del Royal Rumble y lo que era, que también se hacían con gladiadores, y los gladiadores modernos, estos luchadores, estos deportistas y estos actores, importante, que ya lo dejamos claro el otro día, pues han hecho uno de los mayores espectáculos deportivos de ese mismo deporte. O sea, uno de los sumum del deporte es estar en WrestleMania, ¿no?
Lo más grande que
hay. Lo más grande, no hay otra cosa.
Si no recuerdo mal, 86.000, 87.000 personas, ¿no? Un Bernabéu
sí.
Entero.
No, 80 y tantas mil eran, sí.
Sí.
Sí, salió el datito cuando lo vimos, sí.
Pero sí, bueno.
Bueno, pero que rondar 70.000 personas con la Guardia Nacional allí, cazas, una cachonda cantando el América. O sea, espectáculo por todo.
Para la gente que no lo ha visto, es cuando terminan de cantar el América, pasan de repente dos cazas del ejército por encima, dejando que eso cuesta un pastizal. Por eso tiene que costar una pasta.
Que el ejército,
te ceda ahí los. Bueno, no te lo cede.
Te los alquila. Y para empezar y no liarnos, pues no sé, cualquiera de vosotros que sois más duchos en el asunto, explicarnos lo que es WrestleMania.
Pues lo digo yo, Víctor.
Sí, sí.
Es la final de la Champions de este deporte, es la final de un mundial, es lo más grande que hay ahora mismo a nivel de esto, de la lucha libre. Ahora se me ve mejor, ¿no?
Sí.
Perfecto. Lo más grande es la cita donde todos quieren estar, todos quieren llegar, donde más te van a ver en todo momento, lo más grande que hay dentro de la lucha.
Es el mundial porque también agrupa a los luchadores de diferentes secciones de la lucha libre, ¿no? Que son...
Bueno, pero eso lo hacen todos los grandes eventos, hacen eso.
Sí, bueno, pero este es el espectáculo máximo, o sea, juntas al mejor de tal y luego los piques que hay durante todo el año, ¿no?
Sí, además, lo importante, todo el mundo quiere salir en esto porque el que no sale aquí...
Es que
no vale, o está lesionado y por eso no puedes salir, o no eres importante o no tienes futuro en esto. Si sales... O es por rellenar, porque tienes gracia, como en el caso de nuestro amigo Santino, que sale desde los últimos 3-4 años, sale siempre y hacer, por desde vestirse de mujer y decir que es su propia hermana y ganar un combate con todo mujeres, a ganar títulos últimamente.
No, pero también, pues eso, en la velada, porque es una velada tipo, para que la gente que no ve mucho el wrestling... se haga cargo, tipo boxeo, ¿no? Hay diferentes combates y de menor a mayor hay diferentes... O sea, el mejor combate en teoría es el último y entre medias pues hay muchas cosas, desde las peleas de divas, que siempre están bien en todas las veladas, ¿no? Que este año no sé quién ganó porque no la pasamos.
Sí, lo pasamos, yo creo que lo pasamos rápido ese combate. Mira que...
Perdió Beth Phoenix, ganó la famosa y... Cierto. Y no creo que ni era la otra.
Suelen aprovechar eso, los combates de mujeres para llevar a una famosa.
Sí, claro. Y
bueno, otros años es un famoso el que aparece.
O famoso.
O un tipo.
Combate de grupos, 3 contra 3, Raw versus SmackDown.
Este año, el combate grande que suelen hacer, que suele ser 5 contra 5, meten una historia para llevar a 5 de cada show, de cada liga. Este año lo que hacían era que cada uno representaba como al manager de tal. Sí. De cada una de las ligas. El que ganase iba a ser manager de las dos.
Claro, y era como competición entre jefazos.
Eso
claro.
Es.
Y luego tenemos, pues, de lo que hablaremos largo y tendido, el regreso a las canchas, por así decirlo, al cuadrilátero, al ring, al cuadrilátero, de un grande, un eterno, mi ídolo, por cierto, a veces me toco. Que era Undertaker, con una pelea que llevaba mucho tiempo planeando contra o preparando contra Triple H, otro grande e histórico, pero que ahora es manager.
Ahora es jefazo.
Claro.
Es como el director general, por así decirlo. No es manager de las ligas, pero es como el encargado de transmitir las órdenes de la junta directiva. Y que se inventan cargos.
Y como excusa para el super evento, se buscan a un árbitro que al loro. ¿Era quién?
Shawn Michaels.
Otro mítico, hombre, del wrestling, es que estaba, para arbitrar el combate.
Claro,
y combate que
combate adelante. Así no lo podía...
Combate en jaula. Vamos, que no lo hemos dicho.
Sí. Hell in a Cell.
Efectivamente.
Hay dos tipos de combate en jaula. Hay uno que está el techo abierto y se puede escapar por arriba. Y hay otro que está todo cubierto y es un poco más ancho. También se puede acabar saliendo, como pasa a veces, pero que era el caso.
O sea que es el mítico, no vamos a avanzar, que tenemos más cortes y luego lo diremos. Y luego el último combate, el combate de actores, por así decirlo, en mi opinión.
Sí.
En la opinión, tenemos por un lado a The Rock, que lleva picando mucho tiempo, a Cena.
Ah, ya, John Cena, que,
es otro actor.
Película.
Pero películas y vende sus discos de hip hop y vende sus brozas.
Sí, ya ha salido y ha hecho películas.
Entonces,
12 rounds, ¿no?
Claro. 12 rounds.
Ese es el combate estrella,
sí,
el último, el colofón.
El, último, sí.
El combate entre actores que llevaban picándose mucho tiempo.
A mí me sorprendió, la verdad. Yo esperaba que fuera el último, el de
Taker, yo también.
Los últimos años había sido así.
Siempre lo hemos esperado.
Me sorprendió, en teoría, porque los que más venden. Combate después del de Taker.
Sí. No suelen meter dos tan gordos seguidos.
Claro,
la gente respire un poco.
Claro, pero fijaros que pasara lo que pasara en el de Undertaker y Triple H, sabemos que era el fin de la era Undertaker y de Triple H, que ya se ha dedicado a los negocios en lugar de luchar.
Pero
ahora en el siguiente corte ya explicamos combate.
La salida del ring es bastante
significativa.
Bueno, vamos a dejarlo ahí y ya está, pero por eso yo creo que en teoría no estuvo mal diseñado el que el último fuera el combate de actores. Combate de actores, pues pues siempre queda bien porque es el que más vende. O sea, olvidaos que esto se vive de la entrada a la taquilla y si no, no van 78.000 personas, 80 y tantas mil personas a un sitio.
Y fue muy buen combate también.
Muy buen combate. Bueno, vamos a seguir hablando de ello ahora en el corte. Vosotros no lo vais a oír, pero empezamos ya mismo después de un poquito de música, ¿vale? Y así ya no, yo me toco con Undertaker, tú con John Cena, que eres una mariquita, Pablo, y cosas de estas. Cosas de estas. Ya estamos aquí. Que luego os liáis. Bueno, venga, que tiene corriente el chico. Ciérrale la puerta. Venga, a lo que vamos. Empezamos con WrestleMania ya a tope, sin drogas. Venga, a muerte. Yo os decía en la pausa que yo creo que deberíamos empezar por el combate de combates. ¿Sabes? Que al principio, ¿sabes que hicimos apuestas? porque era el mítico Undertaker con el luchador que le podría haber quitado la racha en su día.
Sí, record, es el récord.
Ahora lo explicas tú mejor. Y como árbitro, el árbitro que perdió también y no pudo quitarle la racha a Undertaker. Pues lo explicas tú mejor, que es
el récord.
Son los últimos 4 años, han peleado entre estos tres personajes, ¿vale? Hace tres y hace cuatro, peleó contra Shawn Michaels, perdió los dos. El año pasado perdió Triple H y había revancha este año y volvió a perder. Y Víctor estaba muy dubitativo, ¿no?, de qué podía pasar.
Sí, sí, yo tenía mis dudas.
Pero... No, y yo lo tenía clarísimo. Y lo del récord, el 20-0. Es evidente que todos sabíamos que es el último año de Undertaker. Conforme se ha vendido.
Bueno, no se sabía.
Yo no estoy tan seguro todavía.
Se sospechaba. Bueno. Yo creo que sí.
No.
Volverá de vez en cuando para hacer alguna aparición, pero. No sé.
Yo estoy casi seguro al 100% de que Undertaker llega a su fin. Y
para mí debería haber salido ya en plan despedida.
Sí, pero por muchas cosas, Pablo, fíjate, el número redondo, super récord.
20 de 28, que se dice pronto.
Claro, 20 de 28.
Puede estar 3, 4 años más peleando una vez al año.
Sí, físicamente también. Miramos las edades y se llevan todos muy poquita edad. Undertaker es un poquito más mayor.
Un poquito más mayor. Shawn Michaels es un año. O sea, creo que son.
Creo que eran 50 y.
No, 47 Taker, 46 Shawn Michaels y 45, si no recuerdo mal, 44 Triple H.
Sí. Y entonces es el fin de una era. Porque Shawn Michaels se ha retirado ya hace tiempo y, por así decirlo, fue el que contribuyó al pique de este combate. Por eso se le concedió el ser árbitro. Que al loro durante el combate vimos...
Pero porque fue
gorrinerías típicas de este show.
Para que Triple H aceptara el combate.
Claro, o sea,
para rollo por él.
Entró al trapo porque le dijo que si no pensaba, ¿sabes? Que no tenía los huevos que tenía él.
Shawn Michaels. Claro que
entonces,
es.
Hacer Triple H dijo que sí.
Claro, y es una de las historias, pues eso, que le concedieron encima el ser árbitro, que hubo, pues eso, las míticas gorrinerías. Y hubo un momento de tensión durante el combate que ayudaba a uno, ayudaba al otro, y que sí, que no. Y estaba peligrando el 20-0, ¿eh? Y yo, porque tengo fe. Fue mi ídolo. De hecho, Undertaker
compensó. Sí, es decir, primero le quitó el martillo cuando Taker era carne de cañón y le iban a destrozar la cabeza. Le quitó el martillo. Sí. Y luego, no sé si os acordáis, le hizo la patada y luego lo cogió Triple H y le hizo el pedigrí, le hizo el finisher. O sea, se comió dos seguidos y aún así se levantó.
Se levantó. Y qué Taker, grande. Vamos a hablar de Taker, un look nuevo.
Sí, se había rapado. Se había rapado crestita.
Sí, crestita ahí tipo mini punky.
Queda un poco raro para mí, un poco gay.
Yo creo que muy gótico, muy gótico en la entrada. Con el
señor mayor, francamente. La hace parecer incluso fuera de forma. Pero
antes era el típico heavy que se queda medio calvo, ¿no?
Sí,
pero seguía teniendo su melenilla.
Ahora, sí, pero y ahora ya más que heavy gótico, como os decía, con un abrigaco ahí hasta los tobillos, muy gótico, pinchos, tal. Muy bien, muy bien.
Yo, el modelito a mí, era muy eso, muy la otra época esta que pasó de personaje oscuro, que iba también con el mismo tipo de bata. Gótico,
que esa indumentaria, más o menos, el supuesto hermano Kane, está adoptando ahora mucho, que ahora lleva máscara y va muy gótico.
Hombre, Kane empezó a luchar con máscara.
Claro, sí, pero me refiero que luego pues adoptó otro tipo de personaje y ahora ha vuelto a ese personaje gótico. Que también luchó Kane.
Gótico más de mente.
En el.
Sí, con Randy Orton.
Sí, que Orton es un. Para mí, un.
Es un muy buen luchador.
Sí, pero es un pintilla, tío. Es un Galler.
Es un Galler. Es el combate en el que has metido a los que no les has podido dar una oportunidad por un título o por una historia más grande, pero son tan buenos que los tienes que meter.
Pero, hombre, es que.
Quien es un clásico, quien es mítico, ya lleva también su tiempo.
Sí, pero es que recordáis a Orton con su pandilla. Recordad aquella época que quedaban lastimeja por ahí con sus bañadores, todos con la misma pintilla.
Fueron campeones de todo en esa época. Claro.
Sí, pero que quedaba lástima verlo. O sea, recibían el odio de gente que nos gustan los hombres.
Sí, pero es otra. otras estrategias.
No, yo siempre he sido súper fan de Orton, me parece. Así, el claro. Tipo demente. Es más,
porque eres un player.
Esa época que tenía estos dos, antes de eso había pasado por otras muchas cosas.
Sí.
Primero fue ese quad de...
Con Batista, claro. Con Ric Flair, con Triple
con
H.
Triple
era
H.
Evolution. Era de Evolution, efectivamente.
Y joder, y no pasó nada, salió tal de allí y se los fue cepillando uno a uno.
Claro, se hizo famoso, más famoso por
el asesino de leyendas.
Que iba enfrentándose a todos los grandes.
Y es un grande, y por ahí es un grande porque ha estado lesionado, pero vamos, Orton es de los que siempre te peleará por título.
No, no, y seguirá, ¿no? Pero si ahí no te voy a quitar la
son
razón.
Valencia,
pero que nunca va a ser Taker. Y con
bueno,
esto.
Hombre, es espérate que... dentro de 20 años. Sí,
dentro de 20 años ese chico está casado con un sudamericano viviendo en Cuba. Si es un galler.
Mira, esto sí. tienes siempre gente que es muy buena y la mantienes 20 años ahí, los que son grandes. Y va pasando de generación en generación, los Ric Flair, los que eran más mayores, ya se han ido retirando. Sí. Ahora empiezan a irse los de la generación del
entrenador,
de Triple H, de Shawn Michaels. De aquí a 10 años, de aquí a menos, pues es la generación de The Rock, de Stone Cold, los que deberían irse yendo. De aquí a nada, pues será eso, será Randy Orton, será Cena. Edge, claro. Por ejemplo, ya se retiró.
Y, pero es que también se marca. No, pero se marca casi los 40.
Pues casi los 40, y no. Ahora pues hacer películas.
Pero bueno, claro.
Yo estoy deseando que se retire Cena también.
La pregunta pero es: ¿quién la zona le queda todavía?
La pregunta es: ¿quién es el futuro de este? ¿Quiénes son los jóvenes que vienen para de aquí a 10 años?
Hombre, ahora
poco a poco los van a ir metiendo, porque
hombre,
si os acordáis.
Hay que no es muy mayor, hay tipo Simus y demás que más o menos te garantizan un futuro. Sí,
el Daniel Bryan,
el director dice que no, pues sí, hombre, Sheamus tiene pinta de buen luchador.
Sheamus, el que ganó, por cierto,
la victoria más rápida.
La victoria y ganó el Royal Rumble, por así decirlo, es el heredero de su generación, por así decirlo, el que va a dar el paso a esa gente.
Pupilo, además, especial de Triple H.
Sí,
claro, y Triple H ahora, que pone pasta, bueno, que pone pasta, que es gerente, pues ahora pues tendremos el rollo. Bueno, en cinco...
Es verdad, ¿no? Nos apuntan por aquí que quizás a Seymour le falta el carácter o el saber
hablar
también.
Sí, y tomar un poquito el sol. Volvemos enseguida.
For one day.
Ya estamos aquí otra vez. Me habéis echado de menos, niños y niñas, lo sé. Es un tema... Es un tema trepidante. Trepidante. Bueno, si quieres zanjamos el combate. Sabemos que lo habéis adelantado al principio de la charla. Ganó Undertaker y sigue con su... su super récord.
Muy buen combate,
¿eh? Muy gran combate. Y por mucho que diga la gente que esto es mentira, que lo es un show. Pero vimos acciones, vimos sangre, que eso sí se hace de verdad. No da tiempo a maquillarte. Esto no es el cine.
Y en este caso yo creo que fue involuntaria, es decir, que no estaba
pascado. No estaba pascado.
Porque fue en un momento que no hubo ahí tal, yo creo que fue una estija que se escapó.
Ya, no. Muy bien.
La espalda amoratada del Undertaker.
Que se llevó una.
Eso tampoco es maquillaje. Además, se veía como si iba. Como iba cambiando de tonalidad.
De rojito.
Hablando de rojeces, como hablábamos antes de Sheamus, es al que más se le nota cuando le dan. Porque es que como es tan blanco el cabrón.
Y es el típico que él mismo se pone rojo de golpes en el pecho.
Sí,
y,
sí.
Y tal, claro, sí.
Increíble. Y fue uno de los combates para mí, uno de los mejores combates que he visto en años.
¿Cuál?
El de Taker no, con.
El de Sheamus.
El de Sheamus fue combate pim pam pum, copa tu paraguas. ¿Sabes? Pero fue. Más. Y para mí, pues podríamos hablar también de otro combate que llevaban vendiendo la moto mucho tiempo. Sí, ellos con piques, un combate de actores.
Combates, porque realmente la gente no.
Bueno, date como quieras. Venga, sigue otro. No, me da igual.
El CM Punk
con sí. Jericho. Claro, por estuvo, el título de la WWE.
Estuvo bastante bien.
Verdad, si me pasaba. Resumen rápido. Claro, si queréis hacerlo.
De cine de rock.
La verdad es que interesante. Estuvo bien, sí. Estuvo emocionante. Dos tíos muy técnicos, además. Sí. Y bien, ganó CMT.
El de Big Show también, que nunca había ganado en ningún WrestleMania y ganó,
sí, ganó lógicamente.
Por primera vez.
ya era hora, el también, tío más alto de todos los que
ese
hay.
Ese también tiene su edad. Es que además ha perdido contra boxeadores canijetes de estos, ¿cómo se llamaba?
Floyd Mayweather. Campeón real de boxeo, hicieron un combate, sí. Era la estrella de aquel año.
Y lo tumbó.
Lo noqueó, le rompió la mandíbula y la nariz. De dos puñetazos. Un tío que su cabeza es como el torso del otro.
Y eso no es mentira. Eso no es mentira. Cuando te dan.
No, o sea, la nariz. No, ese, miraba para tragarse.
Ese le pegó las hostias.
Bueno, más combates que de la velada. Que si no, nos pilla el horario. Que mira que hora llevamos.
Y pues tuvimos.
No deis tantos golpecitos.
El de los managers. Que ganó John Laurinaitis. Que es el nuevo manager de los dos shows. En detrimento de Andrés Montes, como decía, ¿no? El de 4.
Dios lo tenga en su gloria.
Efectivamente. Y ¿qué más nos queda? El de las divas, nos queda el de parejas.
Sí, hubo dicho. Y parejas no hubo.
No, hubo el del 3x3 y no hubo parejas.
Quizá lo del Salón de la Fama, que sí. Salieron pues cada año que meten a gente que se hace mayor o se retira.
Edge,
por ejemplo, era la estrella de este año, por así decirlo. Se rompió el talón de Aquiles y no puede competir,
no puede
más
seguir.
A este nivel. Tampoco que sea muy exigente físicamente, pero si no puede, tú fíjate lo que es esto. Y Mike Tyson también estaba este año.
Sí, pero de show, no de... Sí.
Sí, Mike Tyson en el segundo.
El ideólogo dice que... Sí.
Ha salido varios años en momentos importantes Mike Tyson, sí. A repartir leches, básicamente.
Claro, no, y muy bien, ¿no? Son shows, son espectáculos y es lo que estamos viviendo. Es que os creéis que solo espectáculos es el fútbol, que todos sabemos que también está amañado. Yo sé quién va a ganar la Champions y quién va a ganar la UEFA y demás.
¿Qué? Dímelo, por favor, ojalá. que queda
una leche, para que apostéis al mismo que yo. Ya, ya os lo contaré cuando gane y verás cómo no me equivoco.
Claro, claro. Acojón visto macho seguro.
Venga. Venga, a lo que vamos, que es un show y está muy bien y los grandes van a ser grandes y yo desde aquí... Si se retira o no se retira, que yo por mí me retiraría en lo más alto. De aquí mi sentido homenaje a Undertaker, que ha sido un grande, que ha luchado con Hulk Hogan, que es el ideólogo superfan, el último guerrero y esta gente, y sigue hasta el día
de hoy. El entrenador ha luchado con todo. El que tenía que luchar, ha luchado.
20 WrestleManias desde 28 que tenemos. Entonces, eso te dice algo.
Y el final de irse los tres ahí cogiditos, Shawn Michaels,
Triple H, el final del combate. Por eso se sabía que era el final. Porque sí, los tres
han nombrado el final de una era.
Y se van los tres agarrados, y cuando llegan ahí antes del backstage y se dan un abrazo.
Se dan un abrazo los tres.
Con el clamor del público allí, todo el mundo de pie empalmado, eso es un significativo de que efectivamente es el fin de una era, posiblemente, por eso es por lo que yo creo que es el último combate.
Te digo una cosa,
del enterrador.
El año pasado, acuérdate cómo acabó con ese combate con Triple H.
Sí.
Se lo llevaron en camilla porque no podía ni andar.
Ya, pero es que
este año
es que se metió,
ha salido,
es que se metió buenas toñas.
Ayudando al otro, que en teoría era el que no podía.
Un tercero ya para que sea.
No, un tercero, pero de año a año yo creo que puede hacerlo.
Bueno, zanjamos.
Todo porque no ha dicho que se despide ya.
Ya, no lo ha dicho, pero yo me lo vuelvo. Zanjamos esto, ponemos el último cortecito musical, o el penúltimo. Y hablamos de The Rock en el último corte que nos coge el toro, y al final me quedo yo sin nueva sección, ya verás. Ya verás que lo estoy viendo venir. We'll be right back. Mira, llueve.
A poner el It's Raining Men.
No, no, hombre. Eso lo dejo para...
Lo que le faltaba, ya.
Eso lo dejo para otro día. Bueno, lo que vamos, que nos quedamos sin tiempo. 7 minutos de corte, va, rapidito. Nos queda el combate, para mí, uno de los combates de actores, de verdad, de luchadores... De luchadores, actores que se lo han trabajado y han querido llegar allí, entre el Hada de los Dientes y el Marine Rapero. Es lo que hay. Y es el combate que termina la velada, ¿no? Ya hemos hablado de todos y no sé qué os pareció.
The Rock contra Cena, pues...
Yeah, The Rock, John Cena.
Yo creo que respondió a las expectativas, en realidad. Sí. Yo buen tenía combate. Mis dudas sobre quién iba a ganar, pero...
Buen combate.
Yo creo que ni fans de uno ni fans de otro se quedan descontentos.
No, bueno, yo creo que el guión no le gusta a Cena. El gesto este que hace cuando antes de imitar, que luego le hace el finisher de Rock. Hace
la manera de terminar, ¿no?
Claro, intenta imitarlo y el otro lo pilla y al final se lo acaba haciendo y tal y cual. Entonces eso es como un poco...
Sí, pero es parte de ese show.
Sí, pero yo creo que dijo que yo no soy así, hombre, que yo soy buen tío, tal. ¿Por qué me hacéis esto?
No me vale lo de buen tío, porque si recordamos lo de que luchan buenos contra malos, malos contra buenos, siempre ha habido bandas. Sí, decirlo, bandas.
En teoría estos serían dos buenos.
Dos buenos luchando por un título que se han picado ellos solos.
No, sin título.
O sea, no me refiero por el honor de el Primus, como en los gladiadores.
Sí.
El combate más importante.
El main event que se llama. Es
claro,
el Primus, sí.
Efectivamente. Y se lo han ganado a pulso. ¿Y qué tienes? Dos buenos. En vez de tener un bueno y un malo, en este momento tienes los dos buenos del momento. El de Rock vende, y vende muchísimo, no lo olvidéis. Y John Cena vende también, como comentábamos viéndolo.
John Cena hasta vende
por eso. Cena, estábamos comentando de broma durante el combate el merchandising de Cena, increíble.
De broma, pero que es real.
Que es real.
Tiene colonias, que tiene relojes, que tiene nanitos de jardín disfrazado, muñequeras, camisetas, gorras, póster, todo.
Vende discos, todo. Sus películas.
Todo. Claro. Es el público, además, eso lo han hecho
más infantil.
En varios enfrentamientos, hacen al apoyar los niños y las tías y a The Rock los tíos.
Claro.
Y a cualquier otra persona que se enfrenta a John Cena, el resto de gente que no sean niños.
Van con el contrario. Sí,
a Cena se le abuchea de los que más, porque se oye más a la gente que tal. Luego, verdad que ves a todos los niños ahí, que hay miles de pancartas de Cena, de todos los guachos que hay con sus pancartas de.
Pero porque no cenan.
Ahora te digo.
De You Can See Me, ¿no?
Eso es importante también. Ser el más abucheado también es prestigio.
Claro, claro, porque por eso te hace llegar al combate y llegar a ser un élite. Yo recuerdo. No sé si recordáis, mira, ya hemos dejado el tema del enterrador, pero lo voy a mencionar brevemente. Si recordáis, sus inicios era el más abucheado, que te metía en una bolsa de plástico y todo el rollo. Sí. Lo que pasa es que luego cogió su...
No hablaba, no tenía
nada, gestos nada, en la cara. Nada, cero.
Con Pablito Terrores.
Con Pablito, que al loro.
Bueno, por cierto, el año pasado estuvo Pablito Terrores, estuvo unos meses, una historia que hicieron con Kane. Y Pablito Terrores, un tío que, el actor que lo interpreta, es un tío que estuvo a punto de morir. De problemas del corazón y que pesa ahora mismo como 150 kilos, es una bola.
Bueno, lo que vamos, queda como anécdota. ¿Ves como siempre traigo ideólogo a gente que sabe lo que hablan? A lo que vamos, el último combate de Rock Cena. También tuvimos nosotros nuestras apuestas particulares. Yo apostaba por The Rock porque John Cena me cae como una patada en las narices. Sé que a alguno de vosotros no.
Yo quería ganar la cena.
Pero fue un combate, muy, muy lógico. Y al final ganó quien tenía que ganar, que te lo dije al principio del combate.
Sí, sí, sí. Sí, normalmente en el WrestleMania acaban ganando los que tienen que ganar, los que esperan. Lo interesante de verlo es cómo te llevan a ese final.
Bueno,
y cómo te hacen levantarte del sillón. Yo volví a saltar otra vez.
Sí, pero es verdad que.
Lo normal. Pero claro, también tienen que tender a sorprenderte con haciendo justo lo contrario, ¿no?
No sé, yo lo veía muy claro y por mucho al final no pude ver el final del combate, pero lo vi luego en post diferido de guarras maneras. Pero bueno, que me enteré. Y yo creo que muchas veces, o sea, por mucho que estemos esperando lo ilógico, lo lógico es lo que más vende. O sea, yo creo que vendería. O sea, que ganara John Cena no hubiera.
Vendería más entre niños y mujeres.
Claro, y no es el mercado que más tiene.
Cuidado.
¿Quién lleva?
Los guachos son los que compran.
Los guachos son los que llevan a los padres.
Los que compran los cromos.
¿Me dejáis un segundo?
Se compran la
muñequera. Una apreciación.
Los guachos y gente como nosotros.
De las 80.000 personas que había en ese estadio, ¿quién pagaba?
Los padres.
El padre.
El padre.
Pero el padre le
el
compra,
padre
pero,
es de The Rock.
Pero el padre no Machotes. Se va a comprar una camiseta de The Rock y sin embargo sí le va a comprar una camiseta de John Cena al crío.
Efectivamente.
Pero,
esa
pero,
es la diferencia.
Sí, pero se lleva al crío y él anima a The Rock, que es el que tiene que ganar, y al día siguiente le dice, ah, machote tal. Esto es como ser del Madrid o del Barça.
Que no, hombre, que no. Pero
o del Atleti.
¿Tú te crees que te va a llevar el padre de Cena? No, o sea, el padre de The Rock y el hijo de Cena, si lo lleva ahí.
En mi casa.
Hombre. Y cuando acaba el combate, el padre.
¡Idiota! ¡Idiota!
La polla de Cena perdió. Pues no.
Exactamente igual que en mi casa. Mi padre es del Madrid y yo soy del Barça.
Exactamente lo mismo que, lo que,
mismo.
Que el que paga para ir al circo.
Que el que paga por ir al circo, efectivamente.
Da igual, pero ¿y a quién le compran las palomitas en el circo? Al crío, joder, pues esto es igual.
Pues el crío va a comer
el peluche del león al salir del circo. El crío.
Le compras la camiseta a John Cena, no a The Rock.
No, tampoco se la compras a John Cena, bueno, se la compras al Barbas que está en el puesto.
La de John Cena. No, pero a ver si te crees que están ahí los de los puestos, esos guarreros. Ahí es todo mechando inoficial, ¿sabes? Ya, ¿tú crees que están ahí?
Por cierto, Julito, déjame decir un par de apuntes. Después de
un minuto.
Después de este combate, The Rock, al día siguiente, en el Raw del lunes, anuncia que va a seguir en activo y que va a pelear por el título. ¿Vale? Que su objetivo es ese. Desde entonces no ha vuelto a salir ni a hablar. Y esa misma noche sale de John Cena pidiendo perdón por haber perdido con The Rock. Y John Cena llama a The Rock para decirle: oye, has ganado, enhorabuena. Tal. Y quien sale es Brock Lesnar, campeón de la UFC, de una lucha de verdad. Un tío enorme.
En serio.
Ese día le hace el finisher, que es la mayor humillación. Y al día siguiente le parte la boca.
No me jodas. Esto no lo he visto yo. Buah, increíble. Bueno, 20 segunditos, despedimos. Me he quedado flipado con Anula, ¿eh? Me he quedado loco. Eso no lo había visto. Tú es que tienes internet por ahí.
Descargando muerte. Yo lo que tengo es un problema.
Tú tienes un problema. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita. El último corte es para despedir. ¿Se nos queda algo,
Radio? ¿Te da la sección o no?
Sí, lo mismo me da tiempo. Espérate.
Me tienes intrigado.
Ya. Fliparás.
Thank you.
¡Cállate! Joder, macho. Estamos en la despedida del programa. Siempre tienes que liarla. Ahora no me da tiempo para la nueva sección. Bueno, Pablo Anula, gracias por venir.
Un auténtico placer.
El rey de los deportes de Cuenca. Escucharon de acero que al mediodía, Pablo Anula. El ingeniero Mancheño. ¿Ingeniero Mancheño qué?
Pues nada.
Que otro día aquí, ¿no?
Otro día más.
Te aburres un huevo.
Muy bien.
Bueno, que nueva sección. No, es que se me va la olla y estaba haciendo el tonto por internet y me he encontrado gilipolleces por ahí. Y me ha dado el verazo. Me ha dado el verazo. Y es mi sección de el inglés con mis palabras. El inglés con mis palabras. Es decir, tú cuando viajes. Esto es para los chicos de la ESO.
Ese elemento ya.
Ya, goma espuma.
Y el Herrera.
Bueno, a lo que vamos. Tú viajas a Londres. Esto es para los chicos de la ESO que no hablan. Pero la comida es una mierda, ¿vale? Entonces el camarero al final, como todos los camareros, como camarero que soy yo, cuando termina, te dice que todo bien, ¿no? Y dices, pues no, esto me sienta como un tiro. Pues esto me sienta como un tiro, es tan fácil como this it, esto te sienta, this it me, esto te, me sienta, como es de comer es it, como es de comer es it, y un tiro es bang, es una onomatopeya. Entonces, me sienta como un tiro es this it me, it, a bang, tan fácil. Y es una onomatopeya que se usa también en muchas más traducciones, por ejemplo, no sé, en castellano, pan pan y al vino vino, que en inglés sería tu bang bang, tu al vino, que es un hombre blanco, pues sería white man, ¿sabes? Pues volvió, que es ir para atrás, go back. Entonces es tu bang bang, tu ya se me ha tu bang bang a white man, pues go back. Es tan fácil como eso, para los chicos de la ESO cuando viajen al extranjero. A veces se me va la olla.
El ideólogo va a censurar esta gente.
No va a tener aprobación.
Bueno, que nos vamos, que nos vamos, que viene, que viene bajo las ruinas. Bueno, no, que viene Rubén, que hace bajo las ruinas. Vea, que nos vamos ya. Y al pan pan y al vino vino. Tu bang bang, ¿cómo era?
Ya se me olvidó. Tu mamá y para tu culo mi pepito.
Tú de...
Adiós.
La white.